¿Qué pasa? Un programa de opiniones, expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa?
Hola, bienvenidos. Les habla Javier Benítez. Tensión entre Reino Unido y la Unión Europea, algo que tal vez se podía prever cuando estaban las negociaciones del Brexit y que ahora se hacen carne, como dijera alguien por allí. Ocurrió la pasada semana que el primer ministro británico Boris Johnson aprobó el despliegue de patrulleras Severn y Tamar provistas de cañones y ametralladoras ante protestas de pescadores y represalias del gobierno francés. Lo que está ocurriendo es que los británicos, por un lado, están tropezando con obstáculos burocráticos para acercar sus capturas a los mercados continentales, y los franceses denuncian el cierre de caladeros en aguas del Reino Unido, donde llevan siglos pescando, ¿no? El escenario de todo esto es la isla de Jersey, que es la más grande de las islas del Canal de la Mancha, de gobierno autonómico, pero dependiente de la corona británica, pero a su vez que se encuentra a unos 23 kilómetros de Francia. Aparentemente se habrían apostado allí 50 barcos pesqueros, ¿no? Y presuntamente habrían estado bloqueando el puerto de esta isla, lo que provocó esta reacción del Reino Unido, ¿no? Enviando esos buques de guerra, como le dicen, y hubo una respuesta también de parte de Francia, que enviaron a su vez buques patrulleros hacia esa misma isla. La disputa se centra en las nuevas licencias de pesca que Jersey gestiona desde la entrada en vigor del Acuerdo de Comercio y Cooperación entre la Unión Europea y Reino Unido, y que son, de acuerdo a los pesqueros franceses, injustas e impuestas a última hora. Para hablar sobre este tema estamos junto al doctor en sociología, historiador y escritor Sergio Fernández Riquelme. Sergio, bienvenido a Radio Sputnik. Sergio, esto es un ruido de sables, tambores de guerra en Europa. ¿Cómo podrías describir esta situación que podría haberse esperado que ocurriera, ¿no?
Claro, es un signo más de la debilidad de la Unión Europea frente a sus antiguos o nuevos enemigos. El Reino Unido sabe que tiene la sartén por el mango en el proceso del Brexit y está llevando hasta los límites más conflictivos el modo de desvincularse definitivamente de la Unión Europea. Esta isla de Jersey, que depende económica y energéticamente del continente, fundamentalmente de Francia, es un escenario de ese conflicto que la Unión Europea no sabe resolver. El Reino Unido ha impuesto las condiciones de la salida, está exigiendo visas a los trabajadores y estudiantes que van a su territorio, está imponiendo graves aranceles a las exportaciones, especialmente de los países del Mediterráneo, está quitando antes de tiempo el dinero que debía ingresar a la cuenta de la Unión Europea cuando era miembro, ¿no?, pleno de la misma, y la Unión Europea pues se encuentra en una situación, como en otros escenarios, pues bastante débil. No sabe imponer su voluntad. El Reino Unido es capaz de poner barcos armados frente a una isla que es territorio de la Unión Europea sin que pase prácticamente nada, y por tanto Boris Johnson tiene un plan, lo tenía en el Brexit, lo tiene ahora, y es fundamentalmente conseguir mayores ganancias en el proceso de ruptura con la Unión Europea y sacar todo el beneficio posible de una unión que necesita todavía pues los mercados para vender sus productos, la City, sus bancos para gestionar su dinero, y en este caso se permite bloquear pues a una flota que llevaba décadas y décadas faenando sin ningún tipo de problema en ese territorio, con medidas prácticamente de tipo militar. Como has señalado tú, este hecho podría ser una declaración de guerra en cualquier otro sitio, ¿no? Pero el Reino Unido sabe perfectamente que la Unión Europea, pues entre su pensamiento débil y su descoordinación interna, pues no va a hacer frente a ello, como no está haciendo frente a otros retos que se le están imponiendo en el siglo XXI.
Tras todo esto, el ministro delegado galo de Comercio Exterior ha reaccionado diciendo que no cederemos, la ley es bien clara y los acuerdos se deben cumplir. Las decisiones que han tomado los británicos las consideramos nulas y sin valor. También reaccionó el portavoz del gobierno francés, Gabriel Attal. Dijo: queremos que los acuerdos se cumplan. Si no se respetan, se pueden imponer medidas de respuesta. Y ha reaccionado también la ministra francesa del mar, Annick Girardin. Ella denunció estas limitaciones impuestas a barcos galos por las autoridades isleñas. en particular la solicitud de licencias para pescar allí, tachó de incumplimiento los acuerdos del Brexit y aseguró que París dispone de mecanismos de presión contra Jersey. Sobre estos mecanismos de presión se destaca que Gerardín amenazó con cortar la electricidad a la isla porque Francia es la que le suministra de energía eléctrica, ¿no? Un apagón de la luz así podría exacerbar los ánimos. ¿En qué podría derivar todo esto, Sergio, si le pagan la luz ahí a la isla?
Pero es que el problema es que no se la van a pagar. Es decir, la Unión Europea, como siempre, puede utilizar ese pensamiento débil, esas palabras bonitas, esas amenazas veladas, pero a la hora de la verdad, lo he dicho antes, la sartén por el mango la tiene Boris Johnson. Yo dudo mucho que la Unión Europea, que debería hacerlo, cortara la luz a la isla de Jersey y no va a dejar a sus habitantes sin trabajo, sin vida, por este motivo. Y eso lo saben perfectamente nuestros queridos amigos del Reino Unido. Saben que van a tirar de la cuerda, que pueden tirar de la cuerda todo lo que quieran, porque la Unión Europea pues se encuentra en un estado pues de debilidad doctrinal, institucional, política, y por tanto van a imponerle pues la frontera en la Irlanda, le van a imponer aranceles muy duros a las exportaciones europeas, van a intentar no pagar lo que deben todavía del presupuesto comunitario, y por tanto los hechos se demuestran no con palabras sino con acciones concretas que dudo mucho que la Unión Europea vaya a implantar en la isla de Jersey. Sería pues un signo de fortaleza el defender la soberanía y los intereses de los ciudadanos de este territorio europeo, de los pescadores, de los trabajadores que van a Inglaterra, de nuestros bancos, de nuestras empresas, pero a la hora de la verdad, como estamos viendo en esta y en otras medidas, creo que al final las amenazas sin una voluntad política clara de defender pues la soberanía, la unidad y los intereses europeos, pues no va a llegar a ningún sitio.
Sergio, tal vez, no sé si se puede vincular esto también a estas tensiones entre Reino Unido y la Unión Europea, más allá de que de lo que voy a tratar ahora es de una empresa privada, ¿no? Como AstraZeneca, pero políticamente también puede tener algún vínculo, teniendo en cuenta también los perjuicios que el incumplimiento por parte de AstraZeneca en el abastecimiento de vacunas está ocasionándole en la economía de Europa. Pero el francés Thierry Breton, comisario europeo de Mercado Interior, anunció que el Ejecutivo Europeo decidió no renovar el contrato finalmente con los laboratorios AstraZeneca. La Comisión ya había iniciado acciones legales contra esta farmacéutica anglosueca por considerar que no respetó los compromisos, como decíamos, de suministro, ni tener tampoco un plan confiable para asegurar las entregas sucesivas. La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, había anunciado este sábado la aprobación de un nuevo megacontrato con la multinacional Pfizer para adquirir hasta 1.800 millones de dosis entre 2021 y 2023. Incluye 900 millones de dosis garantizadas con una opción de compra adicional de otros 900 millones, lo que representa un nivel de suministro suficiente para la población de la Unión Europea y deja un margen considerable para enviar dosis a otros países. Según el contrato que ahora la Comisión anuncia que no renovará con AstraZeneca, se había comprometido a hacer sus mejores esfuerzos AstraZeneca, ¿no?, razonables, para entregar 180 millones de dosis de vacunas a la Unión Europea en el segundo trimestre de este año, para un total de 300 millones en el periodo de diciembre-junio, pero AstraZeneca reconoció que solo podría entregar un tercio de esa cifra, como decíamos, ¿no?, hasta fines de junio, alrededor de unos 70 millones. Estos retrasos, como decíamos, han contribuido a obstaculizar la campaña de vacunación del bloque, lo que repercute en la economía, no solo de la Unión Europea, sino también de Reino Unido por otro, ¿no? ¿Cómo ves esta situación, Sergio?
Pues es curioso que al final quien gana es una empresa norteamericana. Pfizer va a ser prácticamente el monopolio, junto con Moderna, de los suministros de vacunas a la Unión Europea. También es casualidad que AstraZeneca pues tenga un vínculo con el Reino Unido, ¿no? Casualidades que podrían explicar por qué de repente, cuando la Unión Europea ha fracasado estrepitosamente a la hora de centralizar las compras, de tener suficientes vacunas para sus ciudadanos, de repente se rompe la vinculación con AstraZeneca, que es una patente de las pocas patentes que hay ligadas al mundo europeo, y se van hacia las manos, se van hacia los intereses, hacia los negocios norteamericanos, que ahora también, casualidad, están bajo el liderazgo de Joe Biden. Yo no creo que sean casualidades, yo creo que es un signo también de debilidad de la Unión Europea, que no ha sabido pues fabricar sus propias vacunas, no ha sabido investigarlas y defenderlas, que no ha sabido ampliar el horizonte a otras realidades y que al final acaba en manos de una gran multinacional norteamericana que se va a llevar la parte más importante del pastel de las vacunas, ¿no? AstraZeneca ha sufrido una campaña de difamación brutal en los últimos meses por posibles trombos, que obviamente han sido puntuales, ¿no? Pero ha llevado esto a que la ciudadanía pues tuviera miedo, respeto o abandonara pues la posibilidad de volver a vacunarse con AstraZeneca. También está el problema de las personas que se vacunaron ya con la primera dosis de AstraZeneca y ahora están en un limbo, ¿no? Ahora qué va a pasar con ellas, ¿no? Parecen casualidades, parecen incluso medidas que podrían ser buenas para la salud pública, pero en un contexto donde no hay vacunas suficientes, donde la vacunación es muy lenta y eso impide pues una recuperación económica rápida y profunda, pues romper un contrato, aunque sea pequeño y aunque presente ciertos problemas de logística con AstraZeneca, creo que es una mala noticia. En esta época deberían sumar las vacunas norteamericanas, las vacunas de AstraZeneca, incluso como otros países están planteando, abrirse a las vacunas de China o de Rusia.
Muchas gracias, Sergio.
Un placer.